Bueno, lo prometido, Joaquín, hoy vamos a recorrer un Camino de Santiago tardío, ¿verdad?
Sí, tardío porque, claro, estaba ocupado el sur todavía.
Exacto,
¿no?
Exacto.
No estaba hecha la reconquista del todo.
Por eso decimos tardío, porque cuando la peregrinación a Santiago era un auténtico fenómeno religioso y social en la Edad Media, las tierras del sur de España pues no estaban reconquistadas, por lo que lo jacobeo, ese espíritu y ese afán jacobeo,
allí no iba.
No tuvo mucha influencia, y la utilización de la Vía de la Plata para llegar hasta Santiago en peregrinación se hizo, por lo tanto, en una época más tardía que la del resto de caminos. Por eso la hemos dejado también para narrar esta vía al final de todos los periplos de caminos que estamos haciendo durante todo el verano. Todo el verano hemos estado hablando de los caminos a Santiago, y el último, el de hoy, es la Vía de la Plata.
Un verano de caminos de Santiago.
Y todo gracias a la Xunta de Galicia y al Xacobeo 2021-2022.
Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Xacobeo, Xunta de Galicia.
Bueno, Joaquín, la Vía de la Plata, largo camino hasta Santiago, si lo hacemos desde ese kilómetro cero que dicen los peregrinos que hay que empezar en Sevilla, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos casi 1000 kilómetros, o sea, 960 aproximadamente. Bueno, depende un poquito porque luego se bifurca arriba del todo para coger o bien el camino sanabrés o bien el camino tradicional francés. Y además de 1000 kilómetros, tenemos también 2000 años de historia como Vía de la Plata, que en un principio era de Mérida, Emérita Augusta, hasta Astorga, Astúrica Augusta, y simplemente ese era el primer tramo. Luego se fue alargando, llegó hasta Cádiz con los sucesivos emperadores romanos, y precisamente el nombre de la plata, que no procede de que se trajera plata por ella, aunque en un principio sí que es verdad que los tartesos la utilizaron antes que los romanos y es posible que traficaran con algunos minerales, pero no se sabe muy bien. Lo que sí que está claro es que la llamaron balata. Balata porque en árabe significa que está empedrada. Era una vía que casi toda estaba empedrada, y entonces de ahí viene el nombre. Balata, blata, blata, la P y la B a veces se confunden. Entonces viene de ahí el nombre de Camino de la Plata, vale. Vía de la Plata.
Esta Vía de la Plata, como Camino de Santiago, estamos hablando de que desde Sevilla hasta Astorga hay unos 720, 723 kilómetros, pero luego cuando llegas hasta Astorga, hasta Santiago, hay 260.
Claro.
O sea, te vas a más de 1000.
Es la más larga, es la más larga de toda la península ibérica, y además es muy curiosa porque mientras que casi todas se mueven de este a oeste, esta se mueve de sur a norte. Entonces es muy curiosa porque, claro, atraviesas muchos microclimas y sobre todo dos grandes climas, ¿no? El del sur andaluz, con esa ciudad como Sevilla, donde puedes partir incluso a lo mejor en el mes de noviembre con 20 y tantos grados de temperatura y llegar 38 días, porque son 38 etapas, después, metido ya en un invierno duro, lleno de lluvias, a ese invierno atlántico y húmedo de Santiago de Compostela, ¿no?
Claro, es que si se quiere hacer en un mes, pues hay que andar, ¿eh? Habrá etapas de más de 30 kilómetros, normalmente las etapas siempre se diseña entre 23, 25 kilómetros, pero aquí en la Vía de la Plata hay etapas de más de 30 kilómetros.
Algunas, sí.
Y eso significa que hay que andarla. No es la más conocida. En el 2019 solo el 2% de los peregrinos usaron esta vía para llegar a Santiago. No está masificada.
No está masificada, y además es un lugar muy especial porque bien hemos estado hablando de que en esos 1000 kilómetros recorre 4 ciudades patrimonio de la humanidad, como es Mérida, Cáceres, Salamanca y Santiago, pero no te dejes de lado Sevilla, Zamora, que es la capital del románico, con más de 20 iglesias dentro de la ciudad de estilo románico, o Astorga, que es una verdadera joya, ¿no? Entonces estamos hablando de una etapa y de una vía muy interesante, de un lugar muy digno de recorrer porque es muy bonito, muy especial, recorre paisajes muy diferentes, como hemos visto, por los diferentes climas, pero también muy cargada de muchos monumentos y alguna anécdota muy especial que explicaremos más adelante.
Bueno, se puede dividir casi esta Vía de la Plata en dos zonas, ¿no? Los caminos del sur, que son los que van desde, que se llaman también los caminos mozárabes,
sí,
¿no? Que van desde Sevilla hasta Extremadura, hasta Cáceres y Plasencia, porque luego empieza el Camino del Norte, que ya es el que cruza de Plasencia hasta Salamanca, hasta Zamora, ya Camino de Galicia. Vaya comunidades, vaya territorio, sí, que cruza esta vía.
Fíjate, pues cuatro comunidades autónomas, como es una gran parte de Andalucía, bastante desconocida, porque sí que conocemos mucho la capital de Sevilla, pero conocemos poco esa parte que tiende hasta Monesterio, que sería el origen ya de lo que es la comunidad autónoma de Extremadura, una comunidad autónoma de Extremadura magnífica, que hemos dicho que cruza dos patrimonios de la humanidad, muchos otros pueblos muy interesantes, y luego ya se mete en Castilla-León, con lugares tan espectaculares, bueno, pues como hemos dicho, de Salamanca o Zamora, ¿no? Incluso Astorga. Pero luego también hay pequeños pueblos. Mira, en Granja de Moreruela, que pertenece a Zamora, hay un curioso, una curiosa bifurcación. Una que tiende hacia Astorga para tomar luego la unión con el camino francés, y otra que tiende por el camino Sanabrés, más hacia el sur, que, bueno, pues también llega
Orense,
a Santiago, exacto, atravesando la parte de Orense. Bueno, pues en esa granja de Moreruela existe un monasterio que está en ruinas, que se llama de Santa María de Moreruela, que es uno de los lugares en ruinas más bonitos que hay, yo diría, en el mundo, fíjate. Todavía conserva toda la cabecera, es impresionante
conozco
el tamaño.
Conozco Astorga, que es espectacular,
bueno,
espectacular, Astorga, amigos, otra. Astorga, espectacular.
Pero este lugar, fíjate, simplemente este lugar, allí metido dentro del campo, entre unos árboles, que cuando uno llega, si llega por la parte de la cabecera, ve totalmente cómo está construido, sin embargo, por las ventanitas ya ve que hay luz al otro lado, porque está en ruinas. Y una vez que paseas por dentro de este monasterio de Santa María de Moreruela, tú te quedas maravillado, es una auténtica maravilla en ruinas que merece la pena conocerlo, fíjate. Simplemente por ese lugar merece la pena hacer la ruta, no te digo más.
En ese camino del sur que estábamos antes y en el camino del norte posteriormente, los paisajes tú decías que cambian mucho, ¿no? Me imagino,
sí,
que toda esa parte de Extremadura, del norte de Andalucía, Extremadura y sur de Salamanca, esas grandes dehesas.
Dehesas, sí,
esos,
señor,
campos con olivos, esos campos también con mucho ganado, ¿no? Ganado,
sí, claro,
de toros, ganado porcino también.
Exacto,
para,
sí,
los buenos jamones, porque menudo
los mejores jamones,
menudo jamones
están por allí. Sí, sí, sí. Claro, tenemos Andalucía, tenemos Extremadura y luego si nos queremos subir un poquito más para arriba tenemos Salamanca, son los tres mejores lugares del mundo.
Ahí ya,
y eso sí que son
más
del mundo.
Más verde, más
De jamón ibérico, ¿no?
Ah, bueno, también,
sí,
claro. Que
y, claro, y esas dehesas, ¿no? Que hablábamos antes, que es una antigua explotación muy sostenible, que eso es muy importante hoy en día. Uh-huh. Es una explotación del campo que es muy sostenible, tanto para la ganadería como para la agricultura, y que sigue manteniendo muchísimas especies. Es uno de los lugares con más diversidad de especies y que además, pues bueno, pues crea un paisaje precioso, ¿no?
Hablando de gastronomía, en esos caminos del sur, gazpacho, salmorejo,
ricos.
Las migas extremeñas,
sí, sí, sí,
el jamón ibérico. En el norte ya nos iremos más al lechazo,
asaditos,
a los asados,
vinitos,
y a los buenos vinos de Ribera del Duero, por,
sí,
ejemplo,
señor,
¿no? De toro.
Exacto,
bueno,
exacto. Sí, sí, sí. No, desde luego es un camino, como decíamos al principio, muy diverso, muy variado, que en todos los aspectos, ¿no? Fíjate, salimos de una ciudad como Sevilla, una ciudad plenamente andalusí, con todavía muchos recuerdos de esa época musulmana, y nos vamos metiendo hacia el norte, pasando por restos romanos, como puede ser Mérida, llegando a una ciudad tan sobria como es Cáceres, ¿no? Que nos transporta al pasado. Luego llegamos a la sabiduría de Salamanca, ¿no? A lugares como Zamora, que se encierra en aquel románico.
Cuando lleguemos a Salamanca, vamos, hay que ir a la Casa de las Conchas.
Por supuesto, y esa Plaza Mayor. Y la universidad. Hay que buscar fuera de la universidad hay que buscar la ranita encima del cráneo. Y también en la catedral hay que buscar el astronauta.
Es verdad, hay un astronauta.
Sí,
mira, eso para nuestras secciones,
sí,
de
anécdotas.
De lugares con
especiales,
con vestigios extraterrestres. Uh-huh. ¿No? Muy bien, muy bien. Oye, qué bueno, ¿no? Y cuánto patrimonio histórico, fíjate, tú lo has dicho antes, Extremadura y Castilla-León, ¿no? Impresionantes ciudades,
sí, sí,
como Mérida, Salamanca, con Zamora, hasta llegar a Astorga, ¿no? Y lo precioso que es Astorga.
Sí,
oye,
sí,
la gente entonces elige, cuando está en la granja
de Moreruela.
Moreruela, si va por un camino o por otro, ¿no? ¿Tú qué elegiste?
Claro, pues mira, yo prefiero terminar por el francés, pero quizá la próxima vez termine por el otro, porque así conoceré los dos. Esa es una ventaja que tiene este camino, ¿no? Que al bifurcarse...
El de Astorga va y conecta con el francés,
con,
¿no?,
el francés tradicional, sí, y el otro con el Sanabrés,
Orense,
que
con
se mete,
Sanabrés,
exacto, más por la zona de Berín, Orense. Y bueno, esa es la ventaja que tiene este camino, que no vale hacerlo una vez. Hay que hacerlo dos veces. Lo primero, porque seguro de todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a ver cosas nuevas. Está muy cargado. Hay un lugar, por ejemplo, como Caparra, en Cáceres, que precisamente pasa la Vía de la Plata, y el único arco tetrápilo, o sea, arco de cruce, que existe en España, en la España romana, que está totalmente entero, es el de Caparra. Y por un lado cruza esa vía de la Plata y por el otro cruza otra vía romana, que además, bueno, de eso ya te contaré una buena anécdota, porque yo tuve que ver con el descubrimiento de esa vía, que cruza en otro sentido, ¿no? Pero ese lugar, por ejemplo, es único, y si no pasas por la vía de la Plata no lo ves. Pero que cuando llegas arriba y te desvías, como bien dices tú, por uno de los dos extremos finales, pues bueno, pues haces uno una vez y luego vuelves y haces el otro.
Interesante. ¿Y por qué no participaste en el descubrimiento como geógrafo?
Sí, como geógrafo. Yo tengo un amigo que es arqueólogo, que estaba trabajando en la zona de las Urdes y me dijo, acércate por aquí porque tengo que ver unos territorios, a ver cómo se organizan, porque es posible que por aquí pasara una vía romana, ¿no? Entonces estuvimos viendo, vimos ese arco tetrápilo que suponía un cruce, aquello nos dio una pista importante. Luego hay un puente muy ancho, tan ancho o quizá un poquito más que el puente de Mérida, el gran puente que cruza el Guadiana, y precisamente eso se producía ahí en Caparra, una de las ciudades más interesantes romanas que cruza la Vía de la Plata y este Camino de Santiago. Total, nada.
Bueno, amigo, ha sido un placer, de verdad, este último capítulo que hemos hecho de los buenos caminos, gracias a la Xunta de Galicia, que ha confiado en nosotros durante todo el verano, y hemos hablado pues del camino inglés, del camino francés, del camino portugués, del camino espiritual, del camino primitivo, del camino de Madrid.
También
desde Madrid. Y hoy finalizamos con el camino de la Vía de la Plata, el más largo y el menos concurrido de todos.
Sí, y espectacular.
Pero espectacular, por
supuesto.
Sin
lugar a dudas.
Joaquín, gracias, amigo. Gracias por todos tus datos y tu sabiduría.
Igualmente.
Tu sabiduría en los caminos. Muchas gracias, amigo.